Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Archery. Hoy resumiré y analizaré el libro, El Barracón de las Mujeres, de Fermina Cañaveras. Es una novela histórica publicada por Espasa, que aborda una zona particularmente silenciada de la experiencia femenina durante la guerra, el exilio y la represión del siglo XX. Su eje es el destino de mujeres españolas que, tras la derrota republicana y la persecución política, acabaron sometidas a explotación sexual en el universo concentracionario nazi, con especial referencia a Ravensbrück. La obra nace del interés investigador de su autora por las mujeres represaliadas y la memoria histórica, pero adopta los recursos de la ficción narrativa para acercar al lector a una realidad documentada y difícil de representar. No propone una reconstrucción exhaustiva de la historia europea ni una crónica académica del sistema de campos. Su propósito principal es devolver densidad humana a víctimas que fueron relegadas por el silencio familiar, político e historiográfico. Mediante una mirada centrada en las mujeres, examina cómo la violencia ideológica, la desigualdad de género y el desarraigo se refuerzan entre sí en situaciones extremas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la recuperación de una memoria femenina expulsada del relato público. El aspecto distintivo de la novela es su decisión de situar en el centro a mujeres españolas cuya persecución no se explica únicamente por su posición política. La represión opera también sobre sus vínculos familiares, su participación en redes de resistencia, su independencia y su ruptura con los papeles sociales que los regímenes autoritarios pretendían imponer. Este enfoque permite entender que la violencia contra ellas tuvo una dimensión específicamente sexuada, no fue un efecto secundario de la guerra, sino una herramienta de dominación que buscaba castigar cuerpos, voluntades y formas de pertenencia política. Cañaveras trabaja contra una doble desaparición. Por un lado, la de las derrotadas y exiliadas tras la Guerra Civil Española. Por otro, la de las supervivientes de agresiones sexuales, cuyas experiencias han quedado con frecuencia fuera de los relatos heroicos sobre resistencia y deportación. La ficción histórica resulta útil para esta recuperación, porque no reduce a las víctimas a una lista de datos o a una categoría abstracta. La narración puede mostrar el miedo, la vergüenza impuesta, la pérdida de identidad y las decisiones cotidianas bajo coacción. El libro plantea así una cuestión de memoria: recordar no consiste solo en confirmar que ocurrió un crimen, sino en reconocer a quienes lo padecieron como sujetos con historia, relaciones y voz propia. En segundo lugar, la explotación sexual como mecanismo de poder concentracionario. El Barracón de las Mujeres aborda la prostitución forzada en campos nazis sin presentarla como un episodio marginal ni como un recurso destinado a provocar impacto. La explotación sexual aparece ligada a una estructura de poder que convierte a las prisioneras en bienes disponibles y elimina radicalmente su capacidad de consentir. En un campo de concentración, donde el hambre, el castigo, la amenaza y la dependencia regulan la vida, cualquier aparente elección está atravesada por la coerción. Esta precisión es importante para evitar interpretaciones que desplacen la responsabilidad hacia las víctimas. La novela ayuda a observar que la violencia sexual no actúa de manera aislada, se integra con la humillación, la clasificación de las personas, el trabajo forzado y la destrucción de los lazos sociales. Su función no es solo satisfacer a perpetradores o administrar privilegios, sino comunicar que el cuerpo de la cautiva ha dejado de pertenecerle. Al asociar esta experiencia con mujeres españolas perseguidas tras la guerra y el exilio, la obra enlaza dos escenarios represivos que a menudo se estudian por separado. No equipara sin matices las dictaduras ni simplifica sus contextos, pero muestra cómo la derrota política puede prolongarse más allá de las fronteras nacionales. El resultado es una lectura que exige considerar la violencia de género como parte constitutiva de la historia de la represión, y no como una nota al margen. En tercer lugar, del exilio republicano a Ravensbrück, una historia transnacional de persecución. La novela adquiere relevancia al conectar la experiencia española con la geografía europea de la Segunda Guerra Mundial. El exilio posterior a la Guerra Civil no significó necesariamente seguridad para quienes huyeron de España. Para muchas personas republicanas, el desplazamiento abrió un periodo de precariedad, separación familiar y nuevas formas de persecución. Al seguir esa continuidad hasta el campo de Ravensbrück, Cañaveras cuestiona las fronteras habituales con las que se organizan los relatos nacionales. La violencia franquista, la derrota republicana, la ocupación nazi y la deportación no aparecen como capítulos completamente autónomos para las protagonistas. sino como procesos que pueden encadenarse en una misma biografía. Este marco transnacional también modifica la manera de leer el exilio. No se trata solamente de un traslado geográfico ni de una salida del conflicto, sino de una condición vulnerable en la que documentación, idioma, redes de apoyo y afiliación política pueden decidir la supervivencia. La obra no pretende sustituir el estudio histórico especializado de las deportaciones españolas, pero sí hace visible una conexión que suele quedar diluida. Las mujeres deportadas pertenecían a redes familiares, militantes y afectivas atravesadas por una guerra previa. Su destino obliga a ampliar la memoria de la guerra civil más allá del territorio español y más allá de las cronologías cerradas por el final militar del conflicto. En cuarto lugar, solidaridad entre prisioneras, sin idealizar las condiciones extremas, frente a una representación de las víctimas como figuras pasivas y homogéneas. La novela destaca la importancia de los vínculos entre mujeres sometidas a condiciones extremas. La solidaridad puede expresarse en cuidados mínimos, transmisión de información, protección emocional o preservación de recuerdos, y adquiere valor porque se desarrolla en un entorno diseñado para aislar, jerarquizar y quebrar a las prisioneras. No obstante, el interés de este tema no reside en convertir el sufrimiento en una lección edificante. Las situaciones de cautiverio imponen límites severos a la ayuda mutua. El hambre, el miedo, la enfermedad y la amenaza constante reducen el margen de acción de todas. Por ello, la resistencia que sugiere el libro debe leerse como una práctica frágil y cotidiana, no como una épica sin fisuras. Esta perspectiva evita exigir conductas ejemplares a quienes sobrevivieron bajo coerción. También permite comprender que conservar la propia identidad, cuidar a otra persona o negarse interiormente a aceptar la deshumanización puede constituir una forma de oposición. La amistad y el apoyo no borran el daño ni reparan la violencia, pero impiden que el sistema concentracionario logre por completo su objetivo de convertir a cada cautiva en un ser aislado en este sentido. El libro asocia memoria y relación. Las historias pueden ser recuperadas porque hubo personas que sostuvieron, escucharon o transmitieron lo que otras no pudieron contar públicamente. Por último, ficción histórica y responsabilidad ante un trauma documentado. Cañaveras enfrenta a un desafío propio de la ficción histórica sobre atrocidades, cómo narrar un sufrimiento real sin convertirlo en espectáculo ni apropiarse de la experiencia de las víctimas. La relación de la autora con la investigación sobre mujeres y represión aporta un fundamento relevante para el proyecto. Aunque la novela no debe confundirse con un archivo ni con una monografía, su valor específico está en combinar una base de memoria histórica con una forma narrativa capaz de aproximar al lector a dimensiones afectivas y morales que los documentos no siempre registran de manera completa. Esta combinación exige prudencia. El lector debe distinguir entre el marco histórico verificable, la existencia de las violencias descritas y los elementos que pertenecen a la construcción novelística. Lejos de debilitar el libro, esa distinción aclara su propósito: no ofrecer una prueba documental única, sino favorecer una comprensión humana de hechos investigados y de silencios persistentes. La prosa de tono duro y la atención a la experiencia femenina responden a la gravedad del asunto, no a una búsqueda de entretenimiento fácil. Además, la novela plantea una responsabilidad para quien lee. Conocer estas historias implica revisar imágenes simplificadas de la guerra, del exilio y de la deportación, así como reconocer que los testimonios sobre violencia sexual han afrontado obstáculos particulares para ser escuchados. Su propuesta narrativa convierte la lectura en un ejercicio de memoria crítica. En conclusión, El Barracón de las Mujeres está dirigido a lectores de novela histórica interesados en la Guerra Civil Española, el exilio republicano, la deportación y los derechos humanos, así como a quienes buscan comprender la represión desde una perspectiva centrada en las mujeres. También puede resultar valioso para clubes de lectura y contextos educativos, siempre que se aborde considerando la dureza de sus temas. Su principal aporte intelectual es desplazar la mirada desde los relatos generales de guerra hacia una experiencia concreta que ha permanecido poco visible: la explotación sexual de españolas en el sistema concentracionario nazi. Esa elección permite identificar cómo la persecución política y la violencia de género pueden actuar de forma conjunta y prolongarse a través de distintos territorios y etapas históricas, frente a novelas históricas que privilegian acontecimientos militares, grandes dirigentes o tramas de intriga. Esta obra se distingue por su voluntad de recuperar memorias femeninas relegadas y por enlazar la historia española con la experiencia europea de los campos. Su carácter novelístico facilita una aproximación emocional a los efectos de la desposesión, el miedo y el desarraigo, mientras que el trasfondo investigador de la autora sostiene la seriedad de la propuesta. No es una lectura ligera ni una síntesis histórica totalizante. Es una obra orientada a abrir preguntas sobre lo que se recuerda, quiénes quedaron fuera de los relatos dominantes y qué responsabilidades implica atender hoy a esas voces. Si deseas apoyar a Fermina Cañaveras, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.